Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Os recordarán que el año pasado abríamos esta sección pues a la música, aspectos desconocidos de la música, de los músicos, bueno, con un ánimo sobre todo de aprender y de compartir, digamos, los conocimientos de nuestro invitado y de nuestro profesor particular de música, en este caso Diego Serrato. Y bueno, pues cuando estábamos preparando este Hoy por Hoy de verano, le propusimos a Diego Serrato, Javier Cuevas y servidor, que por qué no nos volvía a sorprender este año con nuevas historias de música y de los músicos. Y dicho y hecho. Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues ya de verano.
De verano ya, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, de verano llevamos 2 meses, pero en la radio de verano sí, llevamos de unos días.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la radio de verano, que me gusta a mí la radio de verano, ¿eh? Cuántas cosas contamos, qué cosas más bonitas. Oye, que tengo que agradeceros que me hayáis incluido este año en el Staccato, porque yo el año pasado me lo pasé muy bien, ¿eh? Y aprendí mucho.
La verdad es que sí, yo creo que aprendimos todo. Y es que Diego sabe mucho y además tiene la virtud de saber cómo explicarlo, que son dos virtudes importantes, Diego.
Que esa es la parte más difícil, esa es la parte más difícil, ¿no?
Y sobre todo cómo se le ocurra previamente, sí. Que esto no se crean ustedes que Diego viene y se pone a hablar, y no, el hombre se lo ocurra en su casa previamente. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Javier y Javier. ¿Qué tal?
Los Jotas hoy.
Los Jotas.
Muy bien. Además, nos has preparado una serie de temas muy interesantes a lo largo de estas próximas 7 semanas que van a sorprender a nuestros oyentes. Porque, bueno, en algunos casos son de músicos y de músicas muy conocidas, otros menos conocidos, para un poco buscar esa sorpresa. Y, de hecho, hoy vamos a hablarles de un músico que se llama Farrokh Bulsara. Y Javier, Diego, diremos, ¿y quién es Farrokh Bulsara?
Buena pregunta.
¿Quién es Farrokh Bulsara?
Farrokh Bulsara.
Diego Serrato, a ver.
Claro, por este nombre no lo conoce casi nadie.
Su padre y su madre lo conocieron, ¿no?
Su padre y su madre, claro.
Salvo quien haya visto la película de Bohemian Rhapsody.
Que la haya visto, ¿verdad? También.
Ahí Cuevas ya ha dado la pista fundamental.
Ya está, ya me he colado.
Exactamente, pues vamos a hablar hoy de Freddie Mercury. Pero en particular, sobre todo, vamos a hablar de su quizás su obra maestra, ¿no? La obra maestra de Queen, que es Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Y no creáis que nos vamos a quedar en Bohemian Rhapsody. Ya sabéis que yo soy profesor de música y nos vamos a remontar bastante atrás en el tiempo, que es lo que a mí...
Bueno, de hecho, hay mucha gente que puede pensar, que no haya visto la película, que Freddie Mercury es británico, y para nada. Diego.
Bueno, es nacionalidad británica, pero
no nació allí.
Sin embargo, no nació allí. Nació en la isla de Unguja, que es la que nosotros conocemos más bien como Zanzíbar, ¿no? Que es el archipiélago que hay en Tanzania. Está justo debajo del cuerno de África, ¿no? Para que nos entendamos. Tanzania entonces era un protectorado británico y por eso él tiene la nacionalidad británica, ¿no? De hecho, se mudan en el 64. Freddie nace en el 46 y en el 64 se mudan a Inglaterra debido precisamente a la revolución de Zanzíbar, a la independencia de Tanzania. Entonces, Freddie nace, o Farrokh, como queráis llamarlo ya.
Vamos a llamarlo Freddie,
nace,
¿no?
En una familia... Vamos a llamarlo Freddie, ¿no? Para entendernos. Nace en una familia oriunda de la India, que de donde eran realmente. Viajan a Zanzíbar precisamente por cuestiones de trabajo de su padre. Y él viene de una familia de etnia Parsi, que es una etnia persa, ¿no? Actual Irán. Y por lo tanto, y esto es bastante importante un poco para entender esta canción, ellos eran practicantes del zoroastrismo o del mazdeísmo, que es el zoroastrismo es la primera religión monoteísta que aparece aquí en esta zona, en Irán, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de las cuales se introduce el dualismo, este dualismo de la religión abrahámica del bien y el mal, cielo, el infierno, ¿no? Esta dualidad siempre de lo bueno y lo malo, exactamente. Nace en el zoroastrismo y se copia, digamos, después a las otras religiones.
Entonces, es clave, ¿no? Esto es clave para entender Bohemian
Rhapsody,
¿eh?
Claro, porque para entender la mentalidad del músico, al fin y al cabo, a la hora de escribir la obra, tienes que entender su vida y lo que ha vivido y lo que tiene en su cabeza, ¿no?
Oye, y no sé, ¿Freddie Mercury era aficionado a la ópera o...?
Sí, exactamente. La afición de Freddie... Bueno, además, sabéis que canta en el 92 con Montserrat Caballé, en el Barcelona 92. Por cierto, muere en el 91 Freddie, pero cantó... Esta fue de las últimas actuaciones que tuvo Freddie antes de su muerte. Y de hecho tuvo muy buena relación y muy buena amistad con Montserrat Caballé. La admiraba desde hacía muchísimo tiempo y era un sueño. O sea, para Freddie aquello fue cumplir un sueño, cantar precisamente con nuestra Montserrat Caballé, ¿no?
Para situar a Bohemian Rhapsody tenemos que irnos mucho más atrás, porque la lanzaron allá por el año 75, si yo no recuerdo mal.
Sí,
¿no?
claro, exactamente.
En un disco que además se llamaba Una noche en la ópera, además.
Exactamente, Una noche en la ópera, que también es una película de los hermanos Marx, por cierto. Si tiene relación, ahí ya no sé, ahí ya no entra. Pero sí, precisamente se llama Una noche en la ópera.
Oye, Diego, claro, y si a él le gustaba la ópera y el disco se llama Una noche en la ópera, ¿por qué se llama Una rapsodia bohemia? A ver, vamos a entender eso.
Bueno, pues probablemente lo de rapsodia, la rapsodia al fin y al cabo es hace referencia simplemente a la estructura de la pieza. Una rapsodia, aunque las rapsodias se ponen de moda o surgen más en el romanticismo, vienen ya desde la antigua Grecia, ¿no? Un texto musical o un texto literario cuyas partes, digamos, no están relacionadas entre sí, sino que son una especie de Frankenstein musical, ¿no? O literario, por así decirlo. Entonces, como el propio Freddie dijo alguna que otra vez, inicialmente eran tres canciones distintas, por eso tienen esas tres secciones tan marcadas, ¿no? Y tan separadas unas de otras. Entonces, esta canción... Aún así, se puede dividir como si fuera parecido a una ópera. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Tiene una introducción, una especie de balada, una especie de aria, por así decirlo. Un solo, otra especie de aria. La parte rock, que sería la parte clímax de la obra. Y el final, la cadencia, como queráis llamarlo, ¿no? El final de la pieza. Nothing really matters to me.
La verdad, Diego, que si no está leyendo a la vez que está escuchando la letra de Bohemian Rhapsody y entiendo un poquito de inglés, la letra es muy complicada de entender.
La letra tiene muchísimas...
Sobre todo de interpretar, quizá, más que de entender.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, exactamente. De hecho, bueno, por desgracia Freddie falleció y nunca llegó a decir exactamente qué significaba aquello. De hecho, el propio May, el guitarrista de Brian May, el guitarrista de Queen, en más de una ocasión ha dicho, es que ni yo siquiera sé qué quería decir Freddie con esta canción. Dice, tenemos más o menos, no sé, como podemos hacernos una idea, pero no sabemos exactamente qué es lo que quiso Freddie decir aquí. Lo que hoy vengo yo a contar un poco son las referencias que yo he encontrado dentro de la canción y relacionarlas con lo que yo sé, ¿no? Con lo que yo puedo contaros de ella. Esta pieza comienza, ya digo, la introducción esta tan ensoñadora, ¿no? Y esta balada tan bonita del principio, en la que el protagonista, si recordáis la letra, le dice a su madre, o entendemos que a su madre, porque empieza diciendo mamá, ¿no? Dice que ha matado a un hombre. Pero claro, la canción no va sobre un asesinato. Entonces, ¿esto es un asesinato o es una referencia a algo, una metáfora? ¿Qué es exactamente, no? Y yo creo que esto es lo que se va a desvelar al final de la pieza, ¿no? Cuando tenemos esa interpretación. Yo esto lo entendí siempre como una metáfora de un hombre en un mal momento de su vida, ¿no? Diciendo que está pasando un mal momento, ¿no? Y ya digo, a medida que vayamos viendo la letra, vamos a ir viendo por qué, ¿no? Mama, just killed a man.
Aparecen las pistolas y los gatillos también, por ahí otra palabra que suena. O sea que la cosa va más que de morirse, de un mal momento de la vida, en la vida. Diego, ¿entiendes tú?
Yo al menos lo entiendo así, sí. Y esto se ve un poco, de hecho, o se esclarece un poco en la siguiente parte, ¿no? En la parte de la que hemos llamado la parte del aria, ¿no? La parte de la ópera propiamente dicha. Y hay una frase que como empieza precisamente, que dice I see a little silhouette of man. O sea, veo la pequeña silueta o la pequeña sombra de un hombre. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico. ¿No? Y esta silueta le exclama, Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Le pregunta, ¿no? Claro, ¿qué significa todo esto, no? ¿Por qué son palabras tan raras? ¿Qué tiene esto que ver con esta canción,
¿no?
Exactamente. Entonces, el escaramouche sería la primera idea que tenemos que esclarecer, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el escaramouche? El escaramouche, o escaramuzia en italiano, o la escaramuza en español, es un personaje, es un cliché, por así decirlo, de la comedia del arte italiana. La comedia del arte italiana se basa en lo que llaman las máscaras, ¿no? Donde cada personaje es un cliché de algo en particular, de un personaje en particular de la vida, ¿no? Uh-huh. Yo esto lo explico muchas veces porque me parece un ejemplo muy, muy claro con, por ejemplo, el pantaleón, que es otra máscara, otra de las figuras de la comedia del arte, que es el viejo, avaro, codicioso, tal y cual. Es, por ejemplo, el señor Barnes de los Simpsons. Esa es la idea de... Sí. Esa es la idea del pantaleón, de la comedia, ¿no?
Y lo del fandango, entonces, ¿tiene que algo que ver con nuestros fandangos? ¿O no tiene nada que ver con un fandango de Huelva? A ver, Diego.
Pues parece que sí. Precisamente parece que sí. Sí. Porque, claro, hemos dicho que... Freddy era muy aficionado a la ópera. Uh-huh. ¿Recordáis que el año pasado estuvimos hablando de una ópera que era Las bodas de Fígaro, de Mozart? Uh-huh. Que tuvo mucha... digamos que marca un antes y un después, ¿no? En la ópera, porque sintió muy mal a la aristocracia francesa y tal. Entonces, como la historia de Fígaro ocurre en Sevilla, ¿no? Beaumarchais, que es el que escribe la ópera, o sea, la historia, todo esto pasa en Sevilla, pues Mozart incluye un fandango en la boda de Fígaro. Entonces, este fandango podría tener dos significados. Por un lado, podría ser una referencia al fandango de Mozart, como la ópera que le gustaba a Freddy. Pero hay quien dice que el will you do the fandango, el harás el fandango, porque dice hacer, no dice bailar. Will you do the fandango? Entonces, muchas veces hay mucha gente que dice que esto es una alegoría de, fíjate, los espasmos de un ahorcado. Que ese bailecillo serían como los espasmos de un ahorcado. Entonces, como que este escaramouche, este personaje, se está riendo un poco de él, ¿no? Y le está diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a...?
O sea, recopilemos, venimos... De una parte en la que un hombre muere.
Uh-huh. Hay una muerte, ¿no?
Hay una muerte, no sabemos de quién, ¿verdad? Uh-huh. Estamos ahora en esa fase, ¿no? De descubrir si realmente te estás burlando, si no te estás burlando, en qué te estás convirtiendo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Y de repente llegamos a la tercera parte.
Llegamos a una siguiente parte, a una tercera parte, donde dice este... pobre hombre de una pobre familia, ¿no? A poor boy from a poor family. No sabemos si es autobiográfico esto. Pero lo que sí vemos es que de repente empieza a invocar, ¿no? Como a invocar a ciertos personajes muy conocidos por su sabiduría y por su picaresca. Como cuando empieza a gritar Galileo, ¿no? Con esta vocecilla que a mí me recuerda mucho a los castratos. No sé si
Galileo,
tiene algo que ver también.
Galileo,
pero...
Galileo.
Exactamente.
Galileo.
Galileo, Galileo Figaro. Que al final los castratos son los que cantaban las voces femeninas en las óperas, ¿no? Es curioso. Y nombra tanto a Galileo, que bueno, no sabemos, es una referencia a Galileo Galilei, al astrónomo, como hombre sabio, pero también se me ocurre que podría ser, no sé si os acordáis, que hablamos de Vincenzo Galilei, que era el padre de Galileo Galilei, que era parte de la Camerata Fiorentina. ¿Y qué nació en la Camerata Fiorentina?
Pues la ópera.
Alrededor de la Camerata Fiorentina. La ópera. ¿Vale? Entonces, no sé, hay conexiones, no sé si son las que tenía Freddy en la cabeza,
pero
son curiosas, por lo menos, ¿no?
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Después también nombra por ahí un magnífico, ¿no? ¿Se escucha el magnífico? Este magnífico puede ser una referencia quizás a Bach, precisamente al Magnificat de Bach. El Magnificat es una obra litúrgica para coro y orquesta barroca, no entendamos la orquesta como la entendemos a día de hoy. Y aquí en el Magnificat normalmente lo que se habla es de la Virgen María embarazada hablando con su prima Isabel también embarazada, y esto se conoce como la Visitación. Y es curioso porque como hemos dicho al principio, el protagonista le habla a su madre, a una madre, y es visitado por una silueta que es el escaramuche. No sé, sigue sin haber relación
o la hay.
No sé, pero o la hay, no lo sabemos.
A mí me está rayando la cabeza. ¿De verdad Freddie Mercury pensó todo esto para componer la canción?
Pues calla, que ahora viene uno de los una de las palabras más raras y enigmáticas que hay en Bohemian Rhapsody, que es el Bismillah.
Por eso decía que el zoroastrismo es una parte clave, o por lo menos la religión es una parte clave para entender un poco esta dualidad, ¿no? Este Bismillah, ¿qué significa Bismillah? Bismillah es un término árabe que significa en el nombre de Dios, ¿no? Aunque Freddy fuera, o por lo menos la familia, eran zoroastristas, también tuvo mucho, bueno, se educó en un colegio de monjas al final, también, ¿no? Entonces siempre ha tenido mucha relación en África, sobre todo, con el Islam, la religión en general, ¿no? Entonces parece que ahora, después de haber aclamado a estos hombres sabios, empieza a aclamar al cielo, ¿no? Como quizás última carta ya, ¿no? Y parece que el cielo le responde, además, porque le dicen, no, no te dejaremos marchar, ¿no? We will not let you go.
We will not let you go. We'll not let you go. Never, we'll not let you go.
No te dejaremos ir. E incluso hace una referencia a Belcebú, cuando dice Belcebú has a devil put aside for me. Tiene un demonio como apartado para mí, ¿no? O un demonio que
o
es para mí.
Reservado para mí. Beelzebub has a devil put aside for me.
Y es curioso porque las religiones abrahámicas, no todas, pero bueno, por lo menos en el cristianismo, cada persona tiene un demonio asociado, ¿no? Y que le va a tentar y que le va a hacer un poco, bueno, pues el oficio de demonio, ¿no? Esto es como decir que hay un castigo esperándole para él, ¿no? Hay algo que le va a tentar y hay algo que le va a castigar por ello, ¿no? Todo esto, ya os digo, tendrá un sentido al final, ¿no? A mí todo esto me recuerda, Javier y Javier, un poco al Fausto de Goethe.
De Goethe, ¿no? Sí.
Cuando
Fausto vende su alma al diablo, ¿no? Precisamente.
Exactamente. Y ahora es como que intenta clamar al cielo, ¿no? Para que le devuelvan esa vida, ¿no? Para, no sé, a mí me recordaba mucho eso.
Y ya así por último, llegamos al rock del final, que es la caña.
Al punto clímax. Exactamente. Porque de repente ese poor boy que decía antes, ¿no? Ese pobre chico renace como con una fuerza brutal, ¿no? Y con una confianza impresionante, ¿no? Cuando dice, ¿y crees que tú puedes apedrearme y escupirme en el ojo? ¿No? Como diciendo, ¡guau! ¿De dónde ha salido esto ahora de repente, ¿no?
El que estaba bailando con la muerte de pronto sale aquí como un cañón, ¿no? Con las guitarras
de May. Exactamente. Y además la frase esa del final, ¿no? El nothing really matters to me. El ya nada me importa, ¿no? Es como, o sea, y el anyway,
the wind blows,
¿no? De todas formas el aire va a soplar. A mí que me importa ya todo, ¿no?
Ese es el famoso final de... Vamos a escuchar el rock and roll, el rock, que es brutal. Esa transición que hacen de la guitarra al piano de Mercury es brutal, vamos.
Sí, sí, sí. Buenísimo.
Ya bueno, llega esa, pues... esas frases finales que vamos a escucharlas ahí.
Ay. Precioso, además, el último acorde.
Bueno, pues tú decías que al final se desvela todo. A ver, desvélanoslo, bueno, a los JJ.
A los JJ.
Pero ¿se desvela o es tu conclusión, no? Quiero
claro,
decir que...
claro, yo, es la conclusión.
Lo que tú entiendes que se desvela, vamos.
Sí, es la conclusión que yo saqué y la conclusión a la que yo he podido llegar a raíz de leer un poco y de investigar un poquito sobre esto, ¿no? Y por lo que estoy investigando, además, no soy la única persona que lo piensa así. Todo esto a mí me parece una alegoría, precisamente, como dije al principio, a la condición sexual de Freddie Mercury, al fin y al cabo, ¿no? Un poco era un poco su forma de decir, de contar al mundo, sobre todo, curioso, ¿no?, a su madre, cuando dice mamá. Y entendemos que también a la que por entonces era su pareja, a Mary Austin, de confesar que era homosexual, ¿no? O por lo menos o bisexual, en todo caso, ¿no? Entonces, ahí hago otra vez una vuelta atrás a esa dualidad, ¿no? Del zoroastrismo, ¿no? Uh-huh. Esa bisexualidad, precisamente, que se expresa aquí. Todo esto también porque Freddie Mercury se refiere a sí mismo como gay por primera vez en una entrevista a la revista NME en el 74, un año antes de que salga
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody en el 75. Y creo que la frase que lo culmina todo es precisamente cuando dice goodbye everybody, adiós a todos, I got to go, tengo que irme. Gotta leave you all behind and face the truth. Os dejo a todos atrás, o tengo que dejar a todos atrás y afrontar la verdad, ¿no? Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama. Yo creo que esas palabras son lapidadoras de lo que Freddy quería decir, ¿no? O al menos esa es mi conclusión.
Nada será igual a partir de ahora cuando escuchemos Bohemian Rhapsody, ¿eh?
Escuchamos de otra forma.
Ese estado, ¿no?, de incertidumbre, de nerviosismo, ¿no?, que Freddy tenía que tener en esa época, ¿verdad?
Sí.
Y cómo lo plasmó en esta obra de arte que fue.
Y además tan maestral como hacer una ópera de ello, ¿no? Que yo creo que también es bastante teatral, ¿no? Está bastante, no sé cómo explicarlo.
Y de hecho la película se muestra muy bien cómo realmente cuando les presenta la compañía discográfica Bohemian Rhapsody no saben realmente qué demonios van a hacer con una canción que dura 6 minutos cuando todas las canciones duraban 3 minutitos y ya eran demasiados minutos, ¿no? Y bueno, la cara del pobre director que no sabía de qué demonios estaba hablando Freddie Mercury cuando cantaban los términos que hablaban. Si nos resultan raros a nosotros, imagínense ustedes allá por el año 1975. Bueno, una obra maestra de la música. Pues nada, Diego Serrato, muchísimas gracias por esta primera lección en nuestra escuela de música este verano, no hoy por hoy de verano, ¿de acuerdo?
Nada, a vosotros. Un placer, como siempre.